La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
Producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Claro, mi nombre es... Mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como...
El Santo.
Te conocí una tarde, y para mirarnos, nos faltó valor. Nos acercamos buscando un beso y sentimos que con esta sensación volamos hasta tocar el cielo. Hoy siento que quiero que te quedes muy cerca, porque quiero hacer de tu fe y esperanza mi fuerza. Que te quedes dentro mío y tratar de disfrutarte todo instante que nos una. Quiero que seas mío y que sepas que desde ahora y para siempre te amaré. Que haré que tu tristeza pase a ser solo un instante, una sensación, porque no tendrás tiempo de pensar, porque seré tu volcán, tu tormento, tu desesperación de amor. Ya verás, la calma se dormirá contigo. La tristeza será una desconocida, nada te hará daño, porque yo pasaré a ser tu duende, que no permitiré que nada malo te suceda, y además guardaré tu memoria en mi alma para que nunca me puedas olvidar. Como también quiero que guardes esta frase. Escribí tu nombre en un árbol y se secó. Escribí tu nombre en la arena y el agua lo borró. Escribí tu nombre en mi corazón y allí perduró.
Joe DiMaggio, a nation turns its lonely eyes to you. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Se conocieron durante la adolescencia, pero él nunca se animó a hablarle de amor. Él se convirtió en sacerdote, ella se fue a vivir al sur. Cuando dejó los hábitos, la buscó. Nunca la había olvidado. Hoy presentamos La felicidad de volver a verte. Él dice que es así nomás, que nunca pudo sacarse de la memoria y del corazón el momento exacto en que se conocieron, hace 20 años. Cuando la escuchó decir su nombre, cuando la vio sonreír por primera vez en plena adolescencia de ambos. Dice también que durante los años que no se vieron, nunca dejó de pensar en ella y que, desde que se reencontraron hace un año, la piensa así, desde el alma, mucho más. Cristian dice también que Antonella es el gran amor de su vida, pero que está muy tranquilo porque sabe que no fue por ella que abandonó los hábitos, sino porque luego de haber elegido ser sacerdote en su búsqueda personal de la felicidad, en un momento supo que no era de ese modo que iba a encontrarla. Entonces, tampoco imaginaba que aquella chica a la que nunca se había atrevido a hablarle de amor iba a convertirse en el verdadero camino hacia la plenitud. Se conocieron de chicos durante una peregrinación hacia el santuario de Saguier en Santa Fe, la misma zona en la que vivían ella en San Vicente y él en María Juana, pueblos vecinos. Tenían 16 y 17 años. Durante un tiempo siguieron viéndose. Él era amigo del hermano mellizo de Antonella, pero aunque él se moría de ganas de que pasara algo entre ellos, nunca le habló ni le dijo lo que sentía y solo fueron buenos amigos. Hasta que luego cada uno hizo sus elecciones, dejaron de verse y estuvieron sin saber absolutamente nada del otro por muchos años. A los 28, Antonella se fue a Ushuaia, donde trabajó como psicóloga, y Cristian se convirtió en sacerdote de la Iglesia Católica y también en profesor de filosofía en su pueblo, en Paraná y en Rafaela. Aunque el rostro de Anto, así la llama, se le aparecía cada vez que imaginaba cómo sería dejar los hábitos y salir al mundo de los hombres laicos, nunca habló de ella con nadie, ni siquiera con su acompañante espiritual, quien lo ayudaba durante ese tiempo de confusión a poner en orden algunos pensamientos. No era un tema para compartir. Ella siempre estuvo guardada en su corazón, en un lugar íntimo y secreto, como un tesoro. Mientras él ejercía el sacerdocio y reconfortaba a almas tristes en su consultorio de Ushuaia, Antonella atendía a chicos y a adultos en problemas. Aunque tuvo un par de parejas estables y llegó a convivir circunstancialmente con uno de sus novios, nunca se casó ni tuvo hijos. A lo largo de los años, cada uno desarrolló sus vínculos, sus proyectos, sus desprendimientos personales. crecieron a su manera y lejos del otro, trabajando duro, preguntándose si estaban en lo correcto, buscando ser felices a su manera. Y hubo un día en que Christian supo que la felicidad no iba a llegar si continuaba viviendo como lo hacía, y con la misma sinceridad con la que había tomado los hábitos. Decidió abandonarlos. Escribe Christian: como diría Machado, se va haciendo camino al andar. Así es el camino de la plenitud y de la felicidad. Es un camino de continua búsqueda, y a veces se acierta de inmediato y otras no. Hay que reorientarse y volver a elegir. Y con esto no estoy diciendo que no hay sacerdotes felices. Los hay, los conozco. Solo que mi felicidad no pasaba por allí. Recién entonces, cuando salió de la iglesia, se animó a buscarla. Hace poco más de un año tomó impulso y le pidió amistad por Facebook. Ella respondió rápido al pedido y muy pronto las charlas se trasladaron a WhatsApp. Antonella recién supo que él había sido cura revisando las fotos de su muro. No tenía idea. Nunca antes nadie se lo había contado. 4 meses después de volver a hablarse por escrito, se encontraron cara a cara nuevamente. Fue en San Vicente donde ella nació, y la sensación para ambos fue la del reencuentro de dos conocidos, con esa confianza intensa de siempre que los ayudó a sortear los casi 20 años que estuvieron sin contacto. Fue una cita breve. Él tenía que entrar a dar clases a una secundaria cercana, pero charlaron mucho en ese rato y aún en su brevedad fue un momento potente, inolvidable. Se abrazaron con ganas al despedirse. Me quedó impregnado su perfume y literalmente cada vez que lo huelo me lleva de nuevo a aquel momento, escribe él. Quedaron en verse en Rosario durante las vacaciones de invierno, poco después. Fue junto al lago del Parque Independencia de Rosario que él le confesó su amor de siempre, el que lo acompañaba desde aquella primera vez que la vio en los 90, cuando el flechazo llegó con su rostro. Después de esa confesión, ya no se separaron más. Christian dice que lo que los hizo reencontrarse y vivir esta historia de amor que hoy los enciende fue la persistente voluntad de ser felices. ¿Por qué no te dije lo que sentía por vos? La verdad no lo sé. Un poco de timidez seguramente. Pero amo este presente. Por eso no le doy tantas vueltas a esos porqués. En la ausencia de estos años te pensé, te busqué, siempre te tuve en el corazón. Vos eras el único rostro que aparecía cuando pensaba en otras elecciones. Cuando imaginaba salirme, eras el único rostro, el único futuro que deseaba cuando buscaba otro camino hacia la felicidad. Eras esa bocanada de oxígeno revitalizante, como esos suspiros que doy y me preguntás a qué se deben. Pero ya no podía vivir de bocanadas aisladas, y me asfixié y salí a buscar aire. Y te encontré, le escribió, romántico, a la mujer de sus sueños, hace poquito, en una carta. El 22 de abril pasado, mientras hacían juntos su primer viaje a Bolivia y Perú, Antonella lo sorprendió en Ñaupa, templo de la Luna de Oro, un santuario en Pachar, Perú, donde los incas realizaban sus celebraciones matrimoniales. Se habían prometido que ese viaje iba a ser un antes y un después para la relación que los une. Sin que él tuviera idea, ella había preparado cuidadosamente todo el ritual de matrimonio. Había llevado los anillos, la ropa para ambos, había estado atenta a cada detalle. Se trata de un rito ancestral que incluye una ofrenda a la Pachamama y con él que se busca establecer un lazo espiritual con la naturaleza y lograr su bendición. Aunque la ceremonia es tradicional, además de tomar características de la cultura andina, puede también tomar las de otra cultura o religión que esté vinculada con las creencias de alguno de los miembros de la pareja, de modo que se crea una fusión. Desde ese momento, nuestras vidas quedaron unidas para siempre, hasta la eternidad, cuenta entusiasmado él, que asegura que más allá de esa experiencia única y diferente, pronto piensan pasar por el registro civil y que también planean tener una boda religiosa porque siguen siendo los dos profundamente espirituales. Los hijos también tienen su lugar en los planes que dibujan juntos. Cristian y Antonella viven juntos en una casa en Rosario. Parece que el corazón sentía la intuición de que lo volverías a habitar. Por eso se quedó vacío todo este tiempo, pero con las ventanas sin postigos y la puerta sin llave, por si venías, dice el fragmento de otra de las cartas que él le mandó, enamorado del amor que venció al tiempo. Antonella logró sorprenderlo en Perú a la luz de las velas, cuando supieron que unían sus vidas para siempre. Cristian quiere sorprenderla hoy con este relato.
La ciudad desnuda.
Want to live forever.
escuchar Ciudad Desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce
El Santo.
Producción artística María Teresa Bonales. La Ciudad Desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
A lo largo de esta historia que tiene en la radiofonía La Ciudad Desnuda, tuve la suerte de dar con gente joven, amante de los radioteatros, gente muy joven. Y claro, yo enseguida me uní a ellos e hicimos algunas cosas, me tocó siempre ser relator, y otras que, bueno, ellos tenían por ahí ya realizadas, grabadas, y que pasaron en distintas radios. Y me dije, hoy le vamos a dar un lugarcito al radioteatro, con esta gente joven, talentosa, que vamos a escuchar ahora, en una historia que realmente es muy atrapante.
Radioteatros.
No era más serio para nada.
No. Por el grupo Megahertz.
¿Sí, está escuchando?
La estrecha oficina en el quinto piso de aquel viejo edificio de departamentos apestaba a humo de cigarrillo barato. La sombra de los dos hombres recortaba la tenue luz de la pequeña lamparita de escritorio. La tensa conversación que sostenían ya se había extendido casi 4 horas y el maltraído reloj, colgado chueco en la pared, daba casi las 11 de la noche.
No hay caso, ni los interrogatorios, ni las pruebas de laboratorio, ni nada. No hemos encontrado ninguna pista o indicio que nos permita siquiera darles algo de tranquilidad a los familiares.
A ver, repasemos todo de nuevo. Uno, han desaparecido 5 personas en casi los últimos 3 meses. 2, no dejaron ningún rastro. 3, no se ha establecido ninguna relación entre ellas, salvo que han desaparecido en el lapso de 23 días.
Es lo único que tenemos. Ah, y las fotos de las víctimas.
No, tendremos que volver a interrogar a las familias.
FM Radio Caseros y el grupo Megahertz presentan La Vendetta, un libreto de Eric Álvarez Mabán.
Aquí está su café, inspector.
Gracias. Sin azúcar, por favor. Bien, usted me decía que no notó nada extraño en la conducta del señor Dimter en el periodo previo a que se extraviara.
Así es. Mi esposo siempre ha sido una persona casera.
Fuera de lo que me ha contado. El señor Miller, ¿tenía algún hobby, un entretenimiento, un pasatiempo tal vez?
Bueno, Edgar fue por mucho tiempo un fanático de la lectura. Diría que en sus mejores momentos era capaz de leer un libro diario, pero ya hace bastante tiempo que casi no lee. Desde que comenzaron a transmitir el fútbol local por la televisión, se la pasa sentado frente al televisor.
Entiendo. Le agradezco el café y su colaboración. Ahora debo retirarme.
Inspector, por favor, haga todo lo posible por encontrar a mi Edgar. Se lo suplico.
Cálmese, señora Dimter. Le aseguro que estamos haciendo todo lo posible.
Adoleciendo de información relevante, el inspector Miller llegó a casa del segundo desaparecido.
Usted dice, señora Connor, que su hermano nunca se casó.
Como usted lo dice, inspector. James fue siempre un soltero empedernido. Cortejó varias muchachas, muchas de ellas jóvenes muy lindas, de buena familia, sin embargo nunca llegó al altar.
Pero llegó a instalarse a su casa.
Siempre fuimos muy unidos. Y como yo me dediqué a cuidar a nuestros padres hasta que ellos murieron, tampoco me casé.
¿A qué me dijo que se dedicaba a su hermano?
Es administrativo en la sucursal del banco que está justo al lado de la catedral, en el centro. Uh-huh. Y hace 3 años a la fecha, se le metió en la cabeza que quería ganar más dinero. Y se compró un taxi.
Un taxi. ¿Y quién lo trabajaba?
Él mismo. Uh-huh. Después del banco, venía a buscar el auto y salía. A veces ni comía antes de marcharse.
Y llegaba muy tarde.
Como a 1:00. Muy rara vez se quedó más tarde. Eso sí, siempre volvía. Para mí la tristeza más grande es que antes de que se hiciera taxista, compartíamos mucho más.
Y dígame, ¿el día que se perdió, salió en el auto?
No. El auto está ahí en el patio. Vea, usted de aquí se puede observar.
¿Puedo revisarlo?
Por supuesto. Si eso ayuda en algo a la investigación, salgamos y echémosle un vistazo.
No veo nada especial aquí. De todas formas, voy a enviar a un grupo de expertos para que lo revisen.
Cuando lo desee, inspector.
Muy bien.
Ojalá encuentren algo que ayude a dar con mi hermano. Apenas vuelva, le pediré que desista de la idea del taxi. No vale la pena tanto esfuerzo. Ya estamos viejos y ¿para qué queremos más?
La comprendo, señora Connor, y confíe en que lo encontraremos. Estamos trabajando día y noche en esto.
Gracias, inspector. Me siento muy sola sin Dylan. Antes de comprarse el taxi, nos pasábamos tardes completas leyendo novelas de todo tipo. Aunque debo reconocer que él me llevaba a la delantera. En el tiempo que yo demoraba en terminar un libro, Dylan era capaz de terminar 2 o 3. Lo extraño mucho.
Cálmese usted. Le prometo que la mantendremos informada acerca de la investigación. Ahora, con su permiso, debo retirarme.
Hasta luego, inspector.
Pero, ¿qué desastre que hay en esta oficina? ¿Dónde habré puesto mi taza de café?
¿Será esa que tiene un par de flores adentro?
Sí, pero ¿a quién se le ha ocurrido usar mi taza de florero?
A ver, eso depende de qué entiendes tú por taza de café.
Tienes razón, al menos esta estaba un poco deteriorada. Bueno, se me acabaron las ganas de tomar café. ¿Lograste averiguar algo?
Nada concreto. Es más, solo alcancé a visitar a los Anderson.
Ah, la familia de Inés Anderson. La mujer que desapareció hace una semana.
Sí, estuve todo el día en eso. Ya sabes cómo son los ricos. Se van a vivir a la salida de la ciudad. Demoré casi 10 minutos desde la carretera hasta la mansión Anderson. Y como para ellos parece que solo vale su tiempo, me hicieron esperar por lo menos 1 hora. Y no me ofrecieron ni siquiera un café. Y, bueno, una taza chiquita. ¡Qué tacaños que son!
Bueno, si son tan millonarios será porque economizan.
Pah, ¿qué dices? Solo son unos miserables avaros. Hay cosas en las que no escatiman. ¿Podrías creer que me hicieron esperar en la sala de literatura? Una habitación del porte de un estadio cubierta de libros de pared a pared. Millones de libros.
Oh, ¿serán aficionados a leer?
Nada de eso. El ama de llaves me contó que aquella sala la hizo construir Inés. porque es una lectora empedernida. Pero desde hace algunos años, los libros siguen llegando continuamente, apilándose en los anaqueles de la sala, sin que nadie les preste mayor atención, convertidos en meros objetos decorativos.
¿Y la señorita Anderson? ¿Qué pasó? ¿Perdió el interés por la lectura?
Según el ama de llaves, hace años que no toma uno. Ahora, la señorita Anderson se la pasa en su computadora personal por horas, conectada con sus amigos.
Grossman. Grossman, ¿dónde está el expediente de la última víctima?
¿El de Mariel Sáenz?
Sí, ese.
Toma, aquí está.
Aquí. Mariel, acá está. Mariel Sáenz Ortiz, sexo femenino, directora de la biblioteca.
El hombre dejó caer el expediente a un lado y se quedó en silencio. ¿Qué había llamado su atención? ¿Qué conjeturas se tejían en su cabeza? Lo que fuera, ocupaba todo su pensamiento ahora. Cualquiera que lo hubiese visto en este momento podría decir que se le iba la vida en entender lo que estaba sucediendo.
Miller, ¿qué sucede?
Los libros, eso es.
¿Los libros? ¿Qué tiene que ver?
Mucho, mucho, mi buen amigo. Tengo una hipótesis. Pero primero, dame el teléfono, llamaremos a los Bolton. Con ellos no hemos hablado hoy. Sí, sí. Sí, pierda cuidado, lo haremos. Gracias por su información. Hasta luego. Bingo.
¿Y vas a decirme ahora de qué se trata todo esto?
No, todavía no tengo nada en concreto, pero hay una pieza clave en este asuntito y está encajando perfectamente en el rompecabezas.
¿Puede dejar de estar juzgando a Sherlock Holmes y hablar de una buena vez?
Elemental. Bueno, perdón, me entusiasmé. Los familiares de todas las víctimas dicen que estas fueron apasionados amantes de la lectura.
Curioso, ¿no?
No, no solo es curioso, más bien diría yo que es sospechoso. Todos ellos además cambiaron su entusiasmo por los libros por otras cosas. Ya ves, Dimter lo cambió por la televisión, el señor Connor por su trabajo de taxista.
Ah, ya comprendo. La señorita Inés Anderson los dejó por internet.
Efectivamente. Y la llamada que acabo de hacer terminó por completar el cuadro, confirmando mis sospechas.
Interesante deducción, Miller. Pero aún así, ¿qué tiene de extraño que alguien deje un hobby por otro? Yo también fui fanático lector de novelas policiales. Incluso por ese motivo me hice policía. Leía mucho, pero hoy lo he dejado por otros hobbies que me interesan mucho más.
Es cierto, sí. No es suficiente, pero es algo. No sé todavía qué tenga que ver, pero esto no es una casualidad. Apuesto mi cabeza a que hay algo detrás de todo esto.
Hubiese sido mejor para él no haber apostado. Hizo una mueca socarrona y de súbito tomó su sobretodo de la silla de madera donde había estado sentado e hizo ademán de salir. Luego, solo con un gesto, invitó a Grossman para que le siguiera.
¿Dónde iremos?
A la biblioteca. ¡Vamos!
Son, inspector, 7 en total.
De modo que la señora Sáenz, la directora, estuvo revisando los videos de seguridad de la biblioteca el día de su desaparición.
Sí, pidió todos los de la última semana.
¿Y dígame, por alguna razón en especial?
En un par de ocasiones, al entrar a su turno, los empleados del primer piso encontraron en el suelo algunos libros de la colección más antigua de la biblioteca.
Ajá.
¿Desapareció algo? ¿Robaron algo?
Uh-huh. Oh, no. Solo se encontraron los libros en el suelo. y aunque por su antigüedad serían muy codiciados entre coleccionistas, no hubo ninguna pérdida.
¿Y cuántas veces ocurrió aquel fenómeno?
4 veces. 4 en el lapso de unos 20 días, hará.
Ajá. Dígame, ¿ella leía mucho?
Soy su secretaria desde hace varios años. Antes, cuando recién la conocí, leía todo el tiempo. Comenzaba la mañana hojeando algo y permanentemente se llevaba libros a su casa. Muchos acá pensábamos que verdaderamente ella había escogido el trabajo perfecto. Pero desde hace un par de años sus obligaciones hogareñas y lo difícil de su trabajo le impedían leer.
Miller, es lo mismo que hemos...
Sí, 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 lo sé, lo sé. Señorita, ¿a qué hora cierran la biblioteca?
Ya está cerrada. Yo me he quedado para atenderlos a ustedes.
¿Y cree usted que podamos quedarnos a revisar las cintas y echar un vistazo por aquí?
Yo no tengo inconveniente, inspector.
Bien.
Solo que no podrán contar conmigo. Debo irme, tengo asuntos pendientes en casa y no
va,
me puedo...
Vaya usted. No tenga cuidado, nosotros haremos nuestro trabajo y luego nos iremos.
Hay una videocasetera en el cuarto contiguo. Allí podrán trabajar tranquilos. También hay una cafetera allí. Le avisaré al sereno que ustedes estarán acá, para que cierre todo cuando salgan.
Es usted muy gentil, señorita. Buenas noches.
Buenas noches, inspectores.
Los hombres se quedaron solos y de inmediato se pusieron a revisar las cintas de video.
Y por eso te digo que esta historia se parece a una de las novelas policiales que me regaló Marta en nuestro primer aniversario de bodas. ¿Y tú, Miller, qué te gusta leer?
Solo leo el consultorio sentimental del diario.
Vamos, Miller, habla en serio.
Bueno, no soy aficionado a la lectura. Creo que lo único que he leído es la historia de la Revolución Francesa. Espera, Grossman. Retrocede la cinta un poco.
¿Ahí?
Sí, 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 ahí. Observa. Se ve una sombra al final del pasillo. Y ahí es cuando caen los libros.
Es verdad. Caen los libros y la sombra desaparece.
¿Te fijas en un brillo leve que hay en el fondo del corredor? Es como si se hubiese abierto una puerta. Detén la cinta. Vamos para allá.
Sí, sí, vamos a ver qué encontramos.
Corrieron una tensa carrera por el largo y estrecho pasillo que los condujo hacia la estantería final de la biblioteca. Una vez allí, se encontraron con una gruesa pared adornada al estilo rococó, llena de hermosas formas y figuras. Pero en aquel lugar no había ni ventanas ni puertas. Entonces, ¿de dónde vendría aquel reflejo de luz que vieron a través de la cámara?
Todavía no me explico dónde pudo venir esa luz que vimos en la imagen de video. Yo habría jurado que había una puerta.
Seguro solo se trataba de algún problema con la lente o la cinta. Bueno, aprovechemos para echar un vistazo por aquí, a ver si encontramos algo.
Y lo encontraron. Bastó con que pusieran atención en la pared y notaran aquel pequeño desgaste en el borde de una de las figuras.
Mira, Miller, observa este lado.
Miller alzó sus ojos hacia el detalle que Grossman le hacía notar. Luego fue su brazo el que subió para tocarlo. En ese instante...
Es una escalera.
Vamos, Grossman. Miremos allí dentro. Con esta linterna nos alumbraremos.
Ambos hombres bajaron con paso inseguro mientras sus sentidos estaban atentos a cualquier peligro que pudiese aparecer. El silencio podía oírse. Llegaron al final y...
¡Mira ahí, Miller! ¡Es un libro!
De seguro que el par de policías no esperaba encontrarse con un libro. Pero no era un libro común, sino uno muy especial, grande, con cubierta de cuero, depositado sobre una pequeña mesita iluminada por una antigua lámpara colgante sobre él. Y parecía brillar, tanto que Grossman sintió un poderoso impulso que no pudo contener.
¿Qué haces, Grossman?
Nada, nada. Solo deseo mirarlo.
Espera. Puede ser una trampa.
Miller sacó un pañuelo de su bolsillo y con gran cuidado movió la tapa.
Es solo un libro de historias. Bueno, tiene algunas imágenes, es todo. Seguro, esta debe ser una parte muy antigua del edificio. Más allá se ve otra sala.
Tú sigue, yo me quedaría aquí echando un vistazo a este libro.
Está bien, como quieras. ¡Ah! El techo está más bajo en esta parte, casi me saco la cabeza.
En verdad, poco le faltaba. Pero por ahora entraba a una habitación oscura que a la luz de la pequeña linterna le reveló pilas y pilas de libros viejos depositados allí sin ningún orden.
Esto es solo un depósito. Seguramente aquí van tirando el material que se da de baja. ¿Encontraste algo en ese libro, Grossman? ¡Grossman! ¡Grossman!
Salió de aquel pasillo incómodo y volvió al lugar donde se encontraba el libro. En el suelo estaba el sobretodo de Grossman, la carpeta que traía consigo y dos o tres gotas de sangre.
Si es una broma, Grossman, juro que haré que te despidan.
Nadie contestó. El eco de su voz le hizo estremecer. Se estremeció aún más cuando vio que la puerta superior al final de la escalera estaba cerrada. Entonces miró el libro.
Aquí. Aquí debe estar la respuesta a todo esto. ¿Qué tenemos aquí? La historia de un futbolista asesinado por una turba de hinchas exaltados. No puede ser.
Sus ojos estaban clavados en la imagen. Se tomó la cabeza con ambas manos. ¿Qué había visto? Se preguntarán ustedes. Muy sencillo. El rostro impreso en la imagen del libro no le era desconocido.
Puede ser. Es el rostro de Edgar Dinter. Puede ser verdad.
Rápidamente se agachó y abrió la carpeta que Grossman había dejado en el suelo. De su interior sacó las fotos de las víctimas y efectivamente sus ojos no le habían engañado. El rostro impreso en el libro era el de la primera víctima. Su instinto de policía le hizo sospechar que aún quedaba lo peor. Pasó la página y...
¡Es Connor!
Sí, no se equivocaba. Era él. Su rostro aparecía en la cara de un hombre ensangrentado y tiznado por el humo que expelía del taxi que se quemaba lentamente con él en su interior. El resto del libro ya lo adivinarán. En la imagen que ilustraba cada tétrico cuento, pudo encontrar el rostro de cada víctima. Incluso el de...
¡Grossman! Pero... ¿qué diablos está ocurriendo aquí? Tengo que salir de aquí, si no voy a morir.
Ciertamente, esa era una posibilidad. Pero ahora, algo aún más insólito estaba por pasar.
Ya le llegó su momento, señor Miller.
No puede ser.
Ante los atónitos ojos del inspector pasaba algo inaudito. El libro se había incorporado y comenzado a brillar con una refulgente luz amarillenta. Y eso no era todo. A Miller le parecía escucharlo hablar.
Créalo, inspector. Definitivamente usted está en lo cierto. Me escucha hablar. Y no solo eso. Tengo algo muy importante que revelarle.
Miller se quedó paralizado de terror, como si una fuerza le mantuviera aprisionado en su lugar, sin dejarlo hacer el mínimo movimiento.
Le explicaré un poco lo que ha sucedido aquí. Soy un libro. La puerta hacia el mundo de la imaginación y el conocimiento. ¿Qué habrían dado antiguas civilizaciones por haber tenido la posibilidad de dejar impresos sus descubrimientos, su arte, su cultura, para que fueran transmitidos de generación en generación? Otros arriesgaron sus propias vidas por protegerme, memorizando página por página de libros que fueron quemados, para luego reescribirme y mantener así la fuente del conocimiento. Antes, cuando tener un libro era un tesoro y pocos tenían acceso a ellos. Pero esta generación perversa, ¿qué ha hecho? Ahora que en todas las ciudades hay bibliotecas, que los libros vienen de regalo con periódicos, me han cambiado por la televisión o internet, por el trabajo u otras tonterías. No, ya no se ven a los padres leyendo cuentos a sus hijos. Pero yo he decidido hacer justicia. Esto es una vendetta. Me las pagarán todos aquellos que han abandonado la lectura por otras cosas.
Pero... ¿cómo? ¿Cómo lo ha hecho?
¿Qué he hecho? Muy fácil. Una vez que tocaron mis páginas, los absorbí dentro de ellas y los metí en una historia que vivieron de manera real. Y he elegido para cuál. Una venganza especial. Ya lo habrá notado usted. A Dinter, por ejemplo, lo incorporé en una historia de fútbol. Le gustaba mucho. Y murió linchado por barras bravas. Connor murió en un taxi. Y así los demás. Pero creo que le interesará saber qué le pasó a su amigo Grossman.
No quiero saberlo.
De todas formas lo sabrá. Él murió en una historia policial, baleado en plena cabeza por un compañero corrupto. Nadie podrá dudar de mi exquisita creatividad, y menos cuando se entere de lo que le pasará a usted.
El libro hizo una pausa e iluminó el rostro del policía. Estaba desencajado, desfigurado. Olía el fin.
Sé que el único libro que ha leído la historia de la Revolución Francesa. Le he preparado un gran final de epopeya. Usted estará literalmente en la cabeza de Luis XVI y será el capitán. ¿Qué le parece la noticia? Hágame el favor de tocar una de mis páginas y pasemos a la acción. Mucho gusto, inspector.
Una fuerza inexplicable obligó a Miller a acercarse al libro y llevar una de sus manos en dirección de la página. Fue entonces cuando ocurrió aquello. Su mano fue absorbida, luego su brazo y su torso, y así sucesivamente hasta ser completamente asimilado por el libro. Entonces se encontró vestido a la usanza del siglo XVIII, con la cabeza metida en el cepo de madera, atado de manos y pies, mientras un hombre alto y delgado, con rostro cubierto, accionaba la palanca.
¡No!
Simpático cuento, ¿no les parece? ¿Y ustedes? ¿Hace cuánto tiempo que no leen un buen libro? Que tengan buenas noches. Y cuidado, ¿eh? No olviden retirar aquel librito que está dentro del cajón del velador o sobre él. No sea cosa que pierda la cabeza como Miller. Que descansen ustedes en paz, si pueden.
Esto fue La Vendetta, de Eric Álvarez Mabán. Narradora y señora Dinter, Mercedes Sidney. Grossman, Edgardo Castaño. Ben Miller, Gabriel Bianchini. Señora Connor y secretaria, Astrid Petersen. Libro, Carlos Germán Baudino. Musicalización y sonidos en vivo, Edgardo Castaño. Operación técnica, Horacio Stick.
La ciudad desnuda.